armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
La historia fue actualidad, y aquí en Verum Artis, Historia Militar, os lo contamos. La isla de Taiwán es un elemento estratégico clave. Su posición geográfica la sitúa como un portaaviones fijo ante las costas de la China continental, y como eslabón de esta primera cadena de islas que limita y constriñe las capacidades de proyección naval de Pekín. Hola, amantes de la historia. Esto es Verum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy hablamos de historia, pero sobre todo de actualidad y geopolítica. Vamos a hablar de Taiwán. Hace poco, fuentes del Pentágono dijeron que en el 2025 hay posibilidades de una guerra en Taiwán. Vamos a ver qué hay de cierto en esto o qué hay de posibilidad, porque a lo mejor cierto no es nada, pero sí que hay fuego en el horizonte. Ya veréis el porqué de ese fuego en el horizonte. Pero como siempre, antes os quiero recordar y molestar un poco que nos podéis apoyar en el sistema de micromecenazgo que tenemos en Patreon, en PayPal y también en Bizum, y también, por supuesto, aquí en el propio YouTube y otras plataformas, para que podamos seguir contando historias independientemente del éxito que tengan. Porque así podemos hablar de fenicios en guerra, íberos, la tercera cruzada y la 24ª si fuese necesario. Pero para ello necesitamos vuestro apoyo, no solamente en cafés, sino también en me gustas y en compartir nuestras publicaciones para que más gente se apasione con la historia. Pero ya no os molesto más y empezamos. Hoy vuelve aquí a Verum Artis nuestro amigo Pablo de Damo, uno de los miembros de Descifrando la Guerra, que también puedo decir ya que es casi ya uno de los fijos discontinuos, este nuevo término tan guay, ¿no? Eso, fijo discontinuo, de Verum Artis. Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy encantado de estar aquí otra vez.
Pues hoy vamos a hablar de un tema que tratas en el libro que coescribiste, el de Fuego en el Horizonte, España en la nueva geopolítica mundial. No nos vamos a fijar en España, ya tenemos varios programas que podemos hacer más, ¿no? Sobre el papel geopolítico o de la Unión Europea, uno que tenemos muy interesante. En este programa de hoy, soltamos el guante, el último programa que hicimos juntos, de qué quería hablar la gente y todo el mundo quiso hablar de Taiwán, ¿no? Y
cosas normal.
Está caliente. La isla de Formosa está caliente.
Sí.
Y cosas de la vida, la semana anterior, como un preview a este programa, un tráiler, Estados Unidos suelta esto del 2025, ¿no? Uh-huh. Para hacer más interesante aún el programa.
Yo creo que lo estaban esperando para darnos un poquito más de publicidad.
Yo cada vez lo tengo más claro. Como me dicen que soy otanista, yo ya creo que Estados Unidos vincula toda su
política internacional. Yo creo que está todo conectado.
Sí.
Todo conectado.
Pues hoy vamos a hablar de Taiwán, un tema muy interesante. Una pequeña isla ahí, no, pequeña, bueno, de tamaño medio, más grande que cualquier isla española, que de las nuestras, seguro, incluso que todas las Canarias juntas, es una isla bastante grande, pero pequeña comparado con la gran China, ¿no? Es decir, estamos hablando de un David contra un gigante, ¿no? Vamos a primero saber qué es Taiwán, ¿no? Porque mucha gente no sabe lo que es, porque no está claro lo que es. Unos dicen que es un país, otros dicen que es parte de China, otros dicen que se quiere independizar de China, pero ellos dicen que son China, es decir, hay una historia muy interesante, ¿no? Porque todo viene de la Guerra Civil China, ¿no?
Uh-huh.
Pues empezamos por ahí. ¿O por dónde empezamos?
Te hago hablar un poco de la isla de Formosa, que sí que es verdad, vale, que hay que recordar que en un principio se llama Isla de Formosa porque fue pues, colonizada por los portugueses, ¿no? La isla Formosa y la Hermosa, ¿no? Luego también estuvieron, creo que recuerdan los holandeses, y no es hasta tiempo después cuando ya los chinos ponen su presencia en la isla. Creo que estoy hablando del siglo XIX.
XIX.
Y luego durante la... O sea, que quiere decir que es relativamente... A ver, en términos históricos, estoy hablando, claro. En plan, en términos históricos, es reciente la ocupación china, ¿no? De Taiwán. Y luego, durante la guerra china-japonesa, o japonesa sino-japonesa, luego esa isla es ocupada por el Imperio japonés.
Sí.
Y de hecho es forma parte del Imperio japonés hasta 1945. Que ahora ya vuelvo ya al tema de la guerra civil china. Antes de la guerra sino-japonesa estaban, pues evidentemente estaba Mao, que es el líder del Partido Comunista Chino, que estaba luchando contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Perdón por los nombres chinos, que yo el chino lo llevo mal. Y claro, durante el interregno que hay de la guerra, pues deciden no luchar por, pues, de una forma que al final la prioridad es luchar contra el invasor. Luego ya nos pelearemos. Lo que pasa, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y empieza la Guerra Civil China, que por una parte, pues el Partido Comunista Chino, evidentemente, está apoyado por la Unión Soviética, y el Kuomintang, en este caso, que es digamos, el Partido Nacionalista o Republicano, como queramos llamarlo, pues por Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que pierde la guerra, ¿no? Todo el mundo, eso, no he hecho ningún spoiler, pierde la guerra y gana la guerra el Partido Comunista Chino. ¿Qué pasa? Que los principales dirigentes del Kuomintang se van hacia a Taiwán, y ahí ocupan la isla, y ellos denominan que ellos son la verdadera China, ¿no? Ellos es la Taiwán o Taipei es la República China, se llama República China. Porque la de la China continental, por así decirlo, comunista, es la República Popular China.
Popular China, justo, sí.
Claro.
Esto hay que verlo muy bien. Cuando se compraba un producto antes, ponía República China y la otra República Popular de China.
Claro.
Ahora ya pone Taiwán, ahora pone Made in Taiwán ya.
Claro, claro. Eso hay que entenderlo. ¿Qué pasa? Que durante décadas es la que tiene el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es la República de China, no la China de comunista. Lo que pasa es que cuando se produce el movimiento de los 70 de Estados Unidos de acercamiento con China debido a las tiranteces entre Moscú y Pekín, no aprovecha ese movimiento.
Pablo, te interrumpo, pero es la famosa diplomacia del ping-pong.
Sí, es exactamente. O sea, en plan de pues al final es un movimiento, considero, bastante inteligente de Estados Unidos, que es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues eso, funciona con eso. Y ahí es cuando, básicamente, China recupera el asiento la China Popular recupera el asiento en el Consejo de la ONU, y, digamos, no hay un alejamiento de Estados Unidos de Taiwán, porque siempre, históricamente, siempre han apoyado la independencia de facto, por así decirlo, no de jure, evidentemente, pero digamos que ahí, pues, es un momento en el que China gana mucho poder diplomático en Occidente, ¿no? Y luego, bien, luego pues está la cuestión de que los chinos de Pekín dicen que ellos hay que seguir el principio de una sola China. Es decir, que no puede haber dos Chinas, tiene que haber una. Y eso es algo que por eso prácticamente nadie reconoce a Taiwán, porque todo el mundo sigue ese principio, aunque evidentemente luego hablaremos de ello, hay excepciones.
Claro, y estamos hablando de que no Taiwán a día de hoy no quiere ser otro país, quiere ser China. Es cierto que está aumentando, claro. Está aumentando en la población más joven.
Ahí hay una cuestión muy interesante. Que luego hablaremos, porque es en verdad es muy reciente el cada vez más apoyo a la independencia. Es algo muy reciente, que tiene que ver mucho con la situación geopolítica de China, de cómo esa asertividad que hemos estado viendo a lo largo de los años, y sobre todo también con la cuestión de Hong Kong, de todo por la represión que hizo básicamente con las protestas de Hong Kong, ¿no? Y eso yo creo que ha aumentado el sentimiento de, claro, porque será el principio es de una sola China, dos sistemas, ¿no? Que es el digamos la dinámica en la que se podía encuadrar Taiwán, porque Taiwán es una democracia parecida a la occidental, ¿no? Liberal, desde los 90, ¿eh? No hay que engañarse.
Hay que recordar que antes era un régimen militar, un poco
militarista, claro.
Con una economía bastante, digamos, dirigida, parecida a Corea del Sur, muy parecido. Es que
claro,
se parece
y
el caso,
¿no? Y de hecho, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿dónde están? Igual que Corea del Sur y Taiwán son dos puntales de industria tecnológica puntera. ¿Por qué? Porque ahí el Estado ha metido mucho dinero y ha puesto como prioridad, ojalá España lo haría también, estaría bastante bien, Bruselas, que ha metido siempre mucho dinero y mucho interés en que estos Corea del Sur, y a pesar de que ahora es liberal, evidentemente, Corea del Sur, igual que Taiwán, o es una democracia liberal, el Estado ha metido mucho dinero para que sea uno de los puntales tecnológicos del mundo. Uh-huh. Es decir, que eso al final, eso se llama política industrial buena, dinámica. Sí. Es decir, pero eso es para que lo entendamos, ¿no? Y bueno, y como he dicho, ¿no? A partir de los 70 se hace como ese acercamiento con China, de Estados Unidos, cambia la política china. Quiere decir que pasa del comunismo maoísta a ese aperturismo, ¿no?, económico, poco a poco, porque ya como empiezan a hablar ya del comunismo de características chinas. Es decir, no es un comunismo, pero con apertura económica, o que tiene en cuenta más el sector privado, etcétera, ¿no? Que eso, evidentemente, son reformas que llegan hasta el 2001, que es cuando finalmente China entra en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Como ya, porque en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, había ese sentimiento o ese objetivo de que gracias al comercio, o de que China se abra económicamente, cambiase su sistema político, ¿no? De un sistema comunista, si queremos llamarlo, vamos a dejarlo en chino, un sistema chino, el capitalismo chino, si queremos llamarlo, a uno pues más de democracia liberal, ¿no? Lo que es el Wander Turhansel, es un término en alemán que es básicamente el cambio a través del comercio, ¿no?
Esa era la teoría, pero los chinos dijeron, mira, nos creo gusta que no, esto del creo comercio, que no funcionado. Pero nos creo inventamos no un país dos sistemas, que me mola más.
Sí, sí. Claro, los dos sistemas, pues es, por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, etcétera, ¿no? Pues eso, pues evidentemente, como hemos observado, China no ha cambiado su sistema. De hecho, seguramente se haya vuelto un poco más autoritario que hace años, con la figura de Xi Jinping, que ha crecido bastante en poder.
Bueno, de hecho, Pablo, te interrumpo con una cosa que me comentó un compañero, que no sé si es cierto del todo o es un rumor, que justo ahora con esto de la pandemia, la obligación esta que tienen los móviles chinos y tal, sí, que lee los rostros de la gente ya como tipo 1984 para ver si se creen o no se creen las noticias, que ya están desarrollando esa aplicación.
Pero es evidente que ha habido, claro, para que no lo sepa, la política de COVID cero, creo que, bueno, a ver, por explicarlo un poco, por dar un poco de contexto, bueno, no sé si acordáis de los 2020, cómo creció la pandemia, etcétera, que, de hecho, lo que hicieron los chinos fue lo que hicimos nosotros los primeros dos meses, que es confinamiento absoluto. Pues los chinos lo han llevado durante 2-3 años. ¿Por qué? Porque su política se basaba en que no había que, digamos, dejar que ningún brote de coronavirus fuese de las manos. ¿Qué pasa? Que el Partido Comunista Chino ha visto esta política como una forma de nacionalismo y como legitimación. Claro. ¿Por qué? Porque era una forma de contraponerse, es su forma de hacer con la occidental. En el sentido, mirad lo que están haciendo ellos, que están abriéndose, se está muriendo mucha gente, el tema de los ancianos, las residencias, bueno, que hay que decir que murió mucha gente, que es durante el coronavirus. Y ellos dijeron, no, nosotros cuidamos de las personas, de la sociedad, mirad que mi sistema es el mejor, mirad que pocos muertos, que pocas infecciones, etcétera. Pero claro, eso tiene un coste a largo plazo, porque mientras nosotros, lo que ha pasado es que, aparte de la cuestión de la vacuna, hemos alcanzado inmunidad de grupo por la cuestión de que todo el mundo se ha prácticamente contagiado. En China no. Lo que pasa es que ahora han tenido problemas. Los problemas esos de que, por ejemplo, de Shanghái no salían contenedores, porque claro, había muchas más restricciones a la hora de llevar, de importar y exportar, ¿no? Desde China. Pasa que, pues evidentemente, la gente tiene un límite. Y el límite, yo creo que se dieron con las protestas estas, ¿no? Y la cuestión del COVID cero ahora ha tenido, el Pekín ha tenido que relajar las medidas, porque es que no se les iba, se les podía haber ido de las manos, y yo creo que también necesitaban ese relanzamiento económico. Porque es que si estás todo el rato cerrado, eso no va a crecer, ¿no?
No va a crecer, incluso, claro, han perdido clientela a países que, claro, que no se cierran tanto, y al final el comercio sigue, ¿no? Si tú no produces, ya producirá otro.
Entonces, claro, no, y sobre todo que es eso, quiere decir que no puede, imagínate cómo llevar una fábrica si estás todo el rato, hay un contagiado y tienes que cerrarla. No, pero es que no hay manera.
Es que yo oí que en algunas fábricas los encerraban dentro de la fábrica y hacían el confinamiento trabajando.
Ya, pero todo, no sé.
No, todos eso, no.
Es un sistema, no, eso, no, quiere decir que eso es un sistema que no va, eso, no. Quiere decir que eso no puede, hay un límite. Sí, que hay un límite para las personas. Y yo creo que es eso, que es la cuestión del COVID cero, que ya no existe esa política, que ya ya se ha relajado por evidentes razones, sí. Y que era, ahora es de hecho una de las razones por la que dicen que pueden aumentar otra vez el precio del gas, de la, del petróleo, por el consumo chino.
No, claro, ahora va a aumentar el consumo, claro, lógico, sí.
De hecho, una de las razones por la que aumentó el precio tanto de los hidrocarburos allá por el 2008 o 2010, no sé si os acordáis de cómo llegó a subir tanto el precio de la gasolina, que llegó a 100 euros el barril de Brent allá por 2008.
Sí, sí.
Era una cuestión de que China, del crecimiento chino, que era el mercado chino, era todo China, todo iba para China.
Si tú te pones a cada chino compra una moto, ya con eso ya...
Es que, es claro, el mercado de China es increíble. O sea, y de hecho ahora mismo por la política ahora de China, que es una de las, digamos, del objetivo que persigue el Partido Comunista Chino, que es convertir a China de la fábrica del mundo en la fábrica pero de productos de alta tecnología y además beneficiarse de su mercado interno. Es decir, no tanto ser una potencia exportadora solamente, sino consumidora de todo. Quiere decir que eso es, ahí es una también de las cuestiones por la que está habiendo una pugna contra Estados Unidos, ¿no? Sí. Y la cuestión de Taiwán tiene también mucho que ver, porque claro, Taiwán, es, como hemos dicho antes, es una isla puntera tecnológicamente, porque tiene sí la donde se fabrican prácticamente casi todos los...
Las placas bases, semiconductores. Semiconductores, sí.
Para quien no lo sepa, los semiconductores son, bueno, chips, microchips, etcétera, que son vitales para la industria. Pero para los ordenadores, para la industria militar, para los móviles, para cualquier cosa. Para cualquier cosa electrónica, los semiconductores. ¿Qué pasa? Que Taiwán es donde se fabrica más. No es donde se diseñan. Donde se diseñan sobre todo es más en Estados Unidos, por ejemplo, que ahí Estados Unidos controla bastante bien la cadena de valor. Y ahí es donde los chinos quieren intentar, digamos, meter baza.
Sí.
Me parece que es muy complicado. Que ahí luego me puedo ir por 200 temas. O sea,
esto hay que recordar que en su momento Taiwán, cuando era China, la República de China, ¿sí? Estados Unidos derivó para allí la electrónica, que era muy intensiva en mano de obra en origen. Barato, pero tampoco tiene a lo mejor la calidad para competir todavía con Taiwán, ¿no? Es un tema... interesante. Y yo no sé qué, oí, porque es interesante este lazo, ¿no? Que Taiwán está invirtiendo en China. Es decir, empresas taiwanesas.
Y las muchas, relaciones, ¿no?, comerciales, claro, son muy potentes. Y ahora sí, que si quieres puedo hablar un poquito de eso o quieres comentar algo.
No, habla de eso y después nos metemos a la geografía, que es también muy importante.
Claro, claro. Y ahí es, bueno, lo bueno es que podemos ir lanzando como claves. Claro, hay que tener en cuenta que es una de las bazas, de hecho, que tiene China, que ya lo digo, que uno de los objetivos primordiales de China para 2049, que es el centenario de la revolución, del fin de la guerra civil y de la victoria comunista, es la reunificación con Taiwán. La reunificación con Taiwán. Y una de las bazas que tiene para ello es la cuestión de las relaciones comerciales con Taiwán, porque tienen muy buenas relaciones comerciales y cuentan con la burguesía, mucho de la burguesía taiwanesa, que tiene muchos intereses en la China continental.
Claro.
Claro, ahí es una cosa, es una cuestión, por eso también es complicado para Taiwán, buscar una independencia de facto, perdón, de jure, o romper las relaciones con China, porque al final hay mucha interdependencia. O sea, para los chinos, por una parte, el tema del tecnológico, y por otra parte, para los taiwaneses, porque es que si veis, teníamos la geografía, es que están al lado. Sí. Y están al lado y tienen unas relaciones comerciales importantes. Quiero decir que esa es la cuestión. Y por eso mismo, como he dicho, Pekín cuenta mucho con la burguesía taiwanesa para intentar, digamos, siempre nivelar la baza hacia el lado pro-chino o pro-reunificación.
Claro, es que, bueno, los más mayores, ¿no?, o los más conservadores en Taiwán serán muchos de ellos pro-China, volverse a unir de alguna manera, siempre con un convenio muy, muy claro, porque si son como los de Hong Kong, que ya se lo quieren quitar todo lo que habían firmado, pues también eso da un poco para atrás, ¿no? Es decir, si Hong Kong le permitiesen todo lo que tenía antes, pues bien, pero ya con esas protestas que hubo en Hong Kong, ¿no?, con el intento de mayor control del gobierno central sobre Hong Kong, a los taiwaneses les puede dar más miedo, ¿no?, esa unión.
Es lo que ha pasado, que ha crecido bastante el sentimiento pro independencia, que rápidamente, pues, en realidad, quiero decir, según las encuestas, la mayoría quiere en Taiwán es que se siga statu quo. Que no sea de jure independiente, pero de facto lo es. Quiero decir, esto hay que decirlo. Y hay una minoría que busca la reunificación en Taiwán, que a lo mejor será el 5%. Quiero decir, pero lo que pasa es que los adeptos de la independencia están creciendo. porque de hecho el partido que gobierna ahora mismo en Taiwán es los Verdes, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida. O sea, le vamos a decir Los Verdes, porque es verdad que también se llaman Los Verdes. O sea, es un partido que es claramente más pro-independencia, no activamente, pero tiene el que es más anti-chino, por así decirlo. Y luego están Los Azules, que es el Kuomintang, que es el partido nacionalista, que es, digamos, no es partícipe ni es pro-chino, o sea, pues, porque dicen que es pro-chino Kuomintang, pero no es pro-chino, es nacionalista taiwanés. Lo que pasa es que es más partidario de mantener, digamos, la ambivalencia un poco con China, ¿no?
Pero
no
el Kuomintang sigue existiendo en China, me parece, ¿no?
Creo que, no lo sé,
sí,
yo
me
creo
suena,
que no.
Es que en un programa que hice con alguien, me dijo que en el gobierno, el único partido que había era el comunista y el Kuomintang. Pero me estalló mucho.
¿Tiene alguna relevancia política?
Marrades, creo que lo dijo.
Es un tema de partido único.
El compañero tuyo que hizo lo de China, Marrades, creo que fue, sí.
Ah, pues si te lo dice él, seguro que es. A lo mejor sí, pero...
A lo mejor estoy yo ahora soñando con lo oír.
No lo sé, o sea, si te lo dijo él, seguro que es verdad, porque él sabe mucho de China política interna.
Que me llamó la atención, dije yo, pero tal, sí, sí, José, sí.
Tienen que tener en cuenta que es un sistema de partido único.
Sí, 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 sí. Deben pintar nada como en el gobierno de Putin y los comunistas que están allí, en el Parlamento.
Bueno, gobierna, o sea, aquí dice, tiene más importancia el Partido Comunista en Rusia porque tiene sitio en el Parlamento, es que en China nada. Bueno, como decía, perdón, el Kuomintang de Taiwán, los azules, es que, o sea, quiere decir que no son pro-chinos, no son tampoco anti-chinos. Es, digamos, que mantienen una política de nos acercamos un poco a China, o sea, quiere decir que no somos anti-chinos, pero tampoco queremos en plan de la reunificación ni nada parecido, ¿no? Y en cambio los verdes sí que son más beligerantes, ¿no? Y de hecho, el 2024 tenemos las presidenciales en Taiwán, que ahí veremos si... Porque el Kuomintang parece que está ganando un poquito más de fuerza, sobre todo a nivel regional y tal. Aunque sí que... Y veremos qué ocurre con... A ver si hay un cambio de gobierno o no. Que yo creo que eso es una cosa importante de cara a si podemos ver un conflicto en el medio plazo, más o menos. Porque si evidentemente se vuelven a ganar el partido que es más antichino, pues evidentemente eso va a hacer que China pues sea más... tenga, digamos, que dentro de Pekín pues haya más voces que pidan una intervención o... Una intervención, ya te digo, militar, económica, porque hay muchas opciones, evidentemente, encima de la mesa, ¿no? Que luego podemos comentar sobre ello. Pero es, quiero decir que eso es una cuestión a tener en cuenta bastante. Las elecciones en Taiwán y luego las de Estados Unidos.
Claro, claro, también. Justo, también. Sí, sí, sí. Ahí, antes de seguir, ¿no?, con las posibilidades de la guerra, el valor que tiene China para Taiwán, para China, es primero sentimental, ¿no?, porque es parte de China.
Claro, claro que sí, 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 nacionalismo. Sí,
hay
sí.
También el deseo, ¿no?, del 2048, la reunificación.
49
justo.
Claro, claro. Ellos han puesto esa como, digamos, fecha límite.
Y después está, para mí, ¿no?, el valor también geográfico que tiene, ¿no? Es decir,
geográfico, geopolítico,
lo comencé hablando del tema, ¿no?, cuando dije que era el primero de los anillos, ¿no?, de islas que cierran a China, ¿no? Voy a intentar poner el Google Map para que la gente lo vea. Y ahí hay un tema muy importante. Tengo un programa que se llama China gobierna los puertos, ¿no?, en el que intentamos explicar un poco la talasocracia esta que quiere establecer China. China históricamente tuvo alguna etapa de mar, pocas. Una de ellas fue la conquista de Taiwán, ¿no? Cuando conquistó Taiwán. Pero es interesante, ¿no?, ver un poco esa geografía. Vamos a ir ahora...
Eso, del tema de talasocracia es muy importante porque eso tiene mucho que ver con lo que dicen los Estados Unidos de que ahí puede haber una guerra en Taiwán. Porque al ser una isla, necesitan una fuerza anfibia y naval muy potente, ¿no? Dale.
Geográficamente, Taiwán es la entrada norte del mar de China, ¿no? Tenemos el mar de China occidental, ¿no? Justo hay el mar de China meridional y el mar de China oriental. Divide justo esos dos mares, ¿no?, la isla de Taiwán. Y ahí nos sirve de entrada. Digamos, si China quiere salir hacia el Índico, su flota tiene que pasar por lo que es el mar de China meridional. Ahí están las Filipinas, que es el cierre, digamos, oriental, ¿no?, de este mar. Y ahí hay una serie de islitas dentro de todo ese mar de la China meridional, que es muy interesante, que para un día sería hacer un programa sobre este problema geopolítico que nos encontramos, ¿no?, con todas estas islas, ¿no? Pero Taiwán es la boca de entrada. El mar de
China, ¿no? También se dice, que para que la gente que no lo...
El mar de sur de China, sí.
Hay que decir que se puede decir de las varias formas.
Sí, de hecho yo creo que es más habitual el sur, el mar del sur.
¿No? El mar del sur de China, sí. También yo creo que es una nomenclatura que interesa a los chinos.
Claro, sí. Sí. De hecho, viéndolo así, casi tiene más Vietnam de ese mar que ellos.
Sí, ahí es hay una pugna bastante importante que es la llamada la segunda cadena de islas, ¿no? Que ahí hay, pues, hay un conflicto bastante, bastante importante. Y eso que comentabas de que China, que digamos, se transformara en una talasocracia, es que es así, porque ellos históricamente se llaman el Imperio del Centro, ¿no? Uh-huh. Y históricamente siempre han sido, un poder continental. Lo que pasa es que a la hora de proyectar poder, ahora mismo necesitan pues tener mares abiertos para dominar, por ejemplo, el comercio, porque al final eso es clave. Quiere decir que no quiere. Porque si tú le miras ahora mismo China, o sea, lo que si ves a Taiwán, es que ejerce de una como una barrera para el poder chino de forma de proyectarse. Sí. Y luego está la cuestión, evidentemente, del mar del sur de China también. Y es que una de las cosas de Estados Unidos que él hace la primera potencia militar es. Su capacidad para logísticamente para mover muchas naves y para controlar rutas, principales rutas comerciales, aparte de otras cuestiones, evidentemente. Claro, es lo que aspiran los chinos, ser una potencia naval para poder, digamos, estar uno a uno, intentar no uno a uno, pero no estar muy, muy, muy desventajados de cara a Estados Unidos, y es algo que evidentemente Estados Unidos quiere evitar. Y de hecho, China desde hace años, décadas, lo que está más metiendo dinero y lo que está, digamos, focalizándose en sus fuerzas armadas es mejorar su fuerza naval. Y de hecho, ahora ya tiene más barcos que los, evidentemente, no de peor calidad, porque es, digamos, los números, los portaaviones, submarinos, etcétera, los tiene Estados Unidos, pero el número de naves ha superado China ya a Estados Unidos. Y más te digo, en Washington están diciendo que para 2027 China podría estar ya no superando, evidentemente, pero igualando más o menos las capacidades navales de Estados Unidos. Y es una de las cifras, de hecho, es una de las fechas también que ponen para la posible invasión de Taiwán 2027, por esta cuestión de la fuerza naval.
Aquí hay que. Bueno, tengo un programa muy interesante que es el de China gobierna los puertos, que tiene que ver un poco más con la expansión ya comercial, ¿no?
Pero tiene que ver, ¿eh? O sea, que esto es
mucho, mucho. Sí. Y el programa que hicimos sobre portaaviones. Hablamos un poco del tema este, ¿no? Que no solo es tener portaaviones, ¿no? El tema es el uso, la gestión que haces de ellos, ¿no? Es decir, ¿cuántos aviones puedes gestionar? Es decir, a lo mejor empiezas despegando 20 en un día, pero después ya no puedes ni con 5, porque se te complica todo el sistema, ¿no? De entrada y salida de aviones. Y eso es muy interesante. Y, por ejemplo, para otro programa que quiero hacer algún día, y si te animas tú a hacerlo, sobre estas islas del mar del sur de China. Ah, muchas gracias, Juan, por el apoyo. Es la guerra submarina. Al parecer, toda esa zona de las islas Spratly
y todas estas,
hay aguas profundas. Hay una zona donde están las islas que es muy poco profunda, pero después hay otra zona muy profunda donde los submarinos pueden estar a su gusto. Y ahí,
luego ahí se han creado islotes
artificiales
para crear bases militares, etcétera. Hay que recordar que es una zona además donde hay muchos hidrocarburos, donde pasan las rutas comerciales, que es una zona estratégica. Por eso Asia-Pacífico es la prioridad de Estados Unidos, porque es, digamos, donde está jugando su hegemonía mundial.
Pues ahí tenemos un tema muy interesante. Pues tenemos Taiwán en un lugar estratégico que cierra o abre el mar de China, los dos, el norte y el sur. También es una base para ataques a China, porque está al lado.
Claro. De hecho, uno de los temores de China es eso también, que Taiwán se convierta en un lo dicen ellos, no, pues irónicamente, pero con cierto temor, que se convierta en el portaaviones de Estados Unidos. Quiere decir que se convierta, digamos, en una base no militar estadounidense, pero que una forma de donde Estados Unidos pueda golpear a China.
De hecho, Filipinas, por ejemplo, que está cerca y por el miedo a todo lo que está sucediendo, acaba de utilizar 5 bases, me parece, a Estados Unidos, más en China, en Filipinas.
Sí.
Digo que esto es un tema que se está calentando mucho. La gente, estamos a otras cosas.
Estamos con Ucrania, pero esto no para.
No para, no, y no.
Esto yo creo que, además, yo creo que, evidentemente, la Ucrania, la guerra primordial, y y tal, pero que en medio plazo el principal, bueno, yo creo que ya es el principal escenario geopolítico, pero en medio plazo esto puede reventar por algún lado.
No, de hecho, Estados Unidos dicen las malas lenguas, ¿no? Que se beneficia, ¿no?, de la guerra de Ucrania por el tema de debilitar a Rusia y así ese flanco dejarlo tranquilo y a partir de ahora centrarse en China, ¿no? Es decir, el abandono de Afganistán, lo que está sucediendo en Ucrania a largo plazo es centrarse en China, ¿no?
A ver, yo no creo que eso no es una cuestión de que beneficie a Estados Unidos, sino que es una estrategia que tienen ellos en el por el cual debilitan a Rusia, que recordemos que cada vez es un socio más de Pekín, y así básicamente le están quitando a China un aliado futuro en un futuro conflicto. Es que eso es así. Y China yo creo que no le gustaría quedarse sola. Y por eso también es una forma de desgastar a uno de los aliados de China. Y de hecho China, porque está apoyando a Rusia con varios medios en la guerra. No sabemos si militares, pero económicos sí, seguro. Y yo creo que esa es una de las razones de la estrategia de Estados Unidos también, el hecho de, digamos, debilitar lo máximo posible a Rusia, que no tenga capacidad para realizar una nueva invasión como la de Ucrania y que, bueno, que evidentemente que los europeos pues se ocupen del flanco de Rusia y evidentemente que también ayuden con China, porque al final todo el realineamiento de la OTAN va a tener un peaje para Europa en el sentido que Estados Unidos va a pedir mayor implicación en su competición con China. Eso yo creo que no es que se está aventajando, es que es una estrategia que tienen ellos, que me parece lógica.
De hecho, tal caliente está todo este ambiente, ¿no? No por Taiwán solamente, sino que el propio Japón, la India, hizo hace poco maniobras aéreas India en Japón para practicar una posible ataque de otro país, ¿no? Es decir, Filipinas ampliando su ejército. Brunei también.
Bueno, igual, Japón cada vez está dedicando más dinero a sus fuerzas armadas. Porque hay una militarización de Asia-Pacífico. No solamente está China, evidentemente, pero está también los demás países. Y de hecho, una de las cosas que teme China también es verse involucrado en una guerra con varios países. Pues evidentemente Filipinas, Vietnam, Corea del Sur, aunque también es complicado. Japón, sobre todo. Yo diría que es más Japón, Australia, India. India no creo, porque yo creo que India lo que le interesa es verlo desde el palco. Que se vayan pegando Estados Unidos y China y verlo desde el palco, porque India hay que recordar que es uno de sus principales amenazas ahora mismo. De hecho, ha pasado a Pakistán en las encuestas a China. Pero, evidentemente, India no sigue, digamos, los dictados de Occidente. No es un aliado occidental per se. De hecho, tiene una sociedad muy importante con Rusia.
Sí, sí, justo. De hecho, se dio la paradoja, Pablo, que en unas maniobras muy recientes, en las Vostok, que fueron en agosto, China, la India y Rusia estuvieron juntos.
Sí, que sabe cómo ese juego, ¿no? De alianzas, sociedad, geopolítico, yo creo que es... Que bueno, que al final que es eso, que decir que como también pasa en Oriente Medio y en otros países, uno más uno es dos, es decir, que son cosas que son complicadas también de decir que vale, a mí Rusia me interesa por esto, pero también en plan de bueno, pero China, que es uno de los aliados, pues no me gusta. Es decir, que son cuestiones que al final es la complejidad, ¿no? De la geopolítica de las relaciones internacionales. Pero creo que nos estamos yendo un poco de...
No, sí, bastante.
Madre.
Entonces tenemos ya
la geografía un poco más interna de Taiwán.
Sí, vale.
Porque al final yo creo que esto es interesante entenderlo porque, claro...
O el ejército también, qué capacidades tiene.
Sí, claro, ponemos las dos cosas. Mira, la cuestión es que Taiwán, evidentemente, o sea, una posible invasión de Taiwán tendría muchísimos riesgos para China, ¿no? Porque al final Taiwán, para empezar, no es un país tan militarizado como Israel, no es pero tiene cientos de miles de soldados en la reserva, etcétera, y luego además pues han sido entrenados por Estados Unidos, muchos de ellos. Luego está la cuestión de que también están recibiendo armamento estadounidense, ¿no? Que son cuestiones a tener en cuenta.
No, y después están apostando mucho por lecciones de esta guerra de Ucrania, el uso de drones, el uso de misiles antibuque. Es decir, la idea de ellos es que el foso que separe de China, convertir el mayor daño posible en el avance.
Y disuasión.
Claro, porque por tierra la isla se toma rápido, es decir, no es el tema. El tema es que no desembarque.
Claro, la cuestión es que, esa es la cuestión, que Taiwán no tiene muchas playas para que puedas desembarcar. Es decir, que sean, digamos, playas que puedas desembarcar, los chinos. Claro, ahí ya, en plan, tienes menos frente que defender. Y luego es que encima de ello, en Taiwán hay muchas cordilleras, es territorio montañoso y con mucho bosque. Claro, ahí eso es mucho más, ante una victoria china, luego encima a lo mejor tendrías una guerrilla, una resistencia. Que esa es una de las cosas, de hecho, que Estados Unidos le ha dicho a Taiwán, porque Taiwán, evidentemente, Taiwán también se está centrando mucho en comprar cazas, comprar tanques, pero claro, lo que está diciendo Estados Unidos es que tu ventaja ante China puede ser realizar una guerra de desgaste. Una guerra
así. ¿Tanto se puede esconder tanto tiempo? Claro. Yo no veo yo que sea tampoco tan grande para guardarte ahí y hacer una guerra de guerrillas, no sé.
No, no, pero es como, digamos, que le están diciendo que podrían, que la estrategia esa, yo creo que les sería más beneficiosa a la hora de, no tanto al final, porque pues, compras cazas y aviones y tanques. Sí, sí. El problema es que China tiene muchos más. Es decir, que no, es que no, al final el terreno abierto, pues te comen los chinos.
Claro, yo lo que vería más es eso, intentar que no llegasen. Es decir,
claro, ahí, no, pero ahí tendría Estados Unidos. Ahí tendría que estar Estados Unidos. Quiere decir que eso no, los taiwaneses no serían capaces de eso, pero estadounidenses sí. Quiere decir, de hecho, uno de los que no sé si te has enterado de que se han hecho wargames en varios Yuzhangs estadounidenses. Ellos ponen como victoria, o sea, para que sea una victoria de Taiwán, Estados Unidos tiene que estar implicado y tener una respuesta rápida para evitar, digamos, un ataque sorpresa chino, o no sorpresa, pero rápido, una blitzkrieg, por así decirlo, y que no tome la isla rápido.
También tiene mala suerte una cosa, Pablo, tiene mala suerte. Estoy viendo ahora la geografía y resulta que todas las playas están justo hacia la costa china, mientras que las montañas dan hacia el Pacífico. También es mala suerte. Si tienes las montañas en el lado que te da el continente, tienen que rodear.
Pero igualmente es un territorio complicado de tomar. Sería complicado de tomar. Sería complicado. Además, los taiwaneses quiere decir que tiene, yo creo que pondría bastante resistencia, pero eso, quiero decir que una de las cuestiones que sería Estados Unidos.
¿Sabes lo que es? Es que si ahora ves el mar, no hay playas como tal, sino marismas. No hay una playa de arenas blancas, o arenas.
No,
son marismas. Claro, eso dificulta. Y arrozales.
Pero eso lo hace más complicado para los chinos y facilita la labor de los taiwaneses.
Aunque se pesca, sí, sí. No, estoy viendo un poco la gente que vea un poco toda esta zona.
Y eso también, bueno, sí, pues y algunos se preguntarán, ¿y por qué intervendría Estados Unidos en un posible conflicto en Taiwán? Pues yo personalmente pienso que si hay tal conflicto, Estados Unidos intervendría. ¿Por qué? Porque esto no... Ucrania es decir, una cosa es Ucrania, otra cosa es Taiwán. Sí. Ucrania no es en realidad no es la prioridad de Estados Unidos en política exterior. De hecho, cuando ganó Biden, no mencionó prácticamente a Rusia, ni mucho menos a Ucrania. Mencionó a China, prácticamente. Y de hecho, una de las razones, y como os comentaba antes, de la retirada de Afganistán es China. Es quitar territorio, es quitar recursos indispensables para la competencia con China. Y es que la cuestión es, hay que preguntarse desde la óptica de Estados Unidos si ante una invasión china de Taiwán y una victoria sobre Taiwán, ¿qué implicaría eso para el orden internacional? ¿Y para Estados Unidos? ¿Qué implicaría para el prestigio de Estados Unidos como potencia principal? Que en tu, digamos, en tu área donde no quieres que quieres surtur la hegemón, en la zona, digamos, una de tus prioridades geopolíticas, que te hagan este movimiento y que tú no hagas nada, que además que supuestamente Taiwán es uno de tus principales socios, ¿en qué lugar quedas? A lo mejor intervenir sería con mucho más costes que intervenir, ¿no? Porque eso ya creo que ya, si no intervienes y China gana, que ganaría, yo creo, si no interviene Estados Unidos, o lo tendría mucho más fácil para ganar, evidentemente, pues evidentemente ya tu digamos, tu rol como primera potencia mundial queda en entredicho totalmente.
Claro, porque el problema de Taiwán, que lo dijeron muchas veces los estadounidenses, que protegerían a Taiwán, nunca fue, bueno,
lo dicen y no lo dicen. No,
pero Biden hace poco lo dijo un poco rotundamente.
Dijo, pero luego le desmintieron.
Pero lo dijo.
Sí, sí, lo dijo. Como...
Esto es como, lo dijo, como... En diplomacia, yo creo que lo que importa es la primera vez. La segunda ya no, ya es la... Sí.
Como lo de un stream, ¿no? Que acabarían con ellos.
Bueno, salió la noticia, ¿no?
Sí. Por poner, como se ha puesto otra vez de moda el tema de Nord Stream, era por meter un poco la cuña.
Sí.
No, por eso, quiero decir que sí, que yo creo que, porque es que no, o sea, no creo, o sea, yo creo que no tienen demasiadas opciones si quieren de verdad seguir siendo la primera potencia y tener un papel primordial en el Asia-Pacífico, porque es que si conquistan Taiwán los chinos, ya se han quitado ese primer anillo de islas y tendrían vía libre para desplegar su potencial en el mar del sur de China, y eso, claro, ya es controlar prácticamente hacia la región del Asia-Pacífico.
Yo soy Vietnam y ya me pongo...
Que si sí, no, es ya defensa. Directamente dejarles la hegemonía, que es lo que busca China, buscar la hegemonía no mundial, geopolíticamente, como lo vemos como Estados Unidos, sino económica, tecnológica, comercial y geopolítica, pero circunscrita al Asia-Pacífico. Y de hecho es una de las razones que decir que es por eso hay esa competencia. Porque Estados Unidos no puede permitir eso. Porque eso significaría que pone en duda tu orden internacional. El de Estados Unidos, quiero decir. El orden internacional de Estados Unidos en el mundo. Por tanto, no. Por eso se produce esa competición entre ambos poderes. Es que eso, quiero decir, eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Es un poder emergente que intenta pues competir o digamos, quitar liderazgo a la potencia hegemónica, y la potencia hegemónica en ese caso tiene unas basadas decisiones: o no hacer nada, dejar que pues no sé, buscarle un sitio a la potencia emergente, o no hacer nada porque bueno, a lo mejor no tiene esa capacidad o esa voluntad, ¿no?, para contenerla. O por otra parte es pues competición e intentar que no te quiten tu puesto, ¿no? Quiere decir que eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Quiere decir, sí, que eso no es nuevo. Pues no es nuevo. Y normalmente, pues, suele acabar en conflicto. Supuestamente es como la conocida esta, la trampa de Tucídides, ¿no? Que es que muchos, de hecho, se hizo famoso que Xi Jinping, el líder chino, tenía un libro que si China y Estados Unidos pueden evitar la trampa de Tucídides, ¿no? Que se hizo bastante famoso eso.
Sí, sí, me suena porque cuando hicimos el programa de Tucídides lo comentamos. Pues más o menos tenemos ya visto la situación. Y ahora una pregunta que te hago así de difícil de resolver. ¿Crees que habrá invasión antes del 2049?
Yo creo que sí. O sea, yo si tuviese que apostar, apostaría que sí. Yo creo que 2049 es muy tarde ya, y yo creo que esto es una cuestión que te quieren cerrar los chinos cuanto antes. Depende, también es que dependen muchos factores. El primer factor que creo que influye es si ellos ven que tienen la capacidad para hacerlo. Ajá. Porque yo creo que aún no la tienen. Pero quiero decir que eso a lo mejor puede pasar en 2027. Quiero decir, como dice Estados Unidos, que es cuando van a igualar las fuerzas navales. La potencia, también está la cuestión tecnológica, porque ahora mismo pues no creo que en el corto plazo, no creo que en 2024 haya una invasión, porque es que ahora mismo China necesita tener, digamos, cierta autosuficiencia tecnológica en cuanto a semiconductores. O sea, lo que le han hecho a Estados Unidos con el tema de la ley anti-chips les va a hacer daño.
Esa es la pregunta que hay aquí justo. Es decir,
les va a hacer daño.
Están las sanciones de los chips a China. Me refiero al bloque Japón, Holanda, Estados Unidos, y no sabe si los coreanos también.
Los coreanos en este momento no se han unido.
Vale.
Pero se han unido Japón y Países Bajos. Países Bajos es muy importante porque Países Bajos tiene una fábrica de diseño de microchips, los más de alta tecnología, la ASML. Y claro, ahí ya que un país europeo se suma a estas cosas, ojito. Ojito. Claro, ahí ya los chinos tienen problemas.
De hecho, el problema que tiene China a día de hoy, si no recuerdo mal, que muchas máquinas que hacen los componentes son máquinas todavía europeas.
O estadounidenses. La maquinaria, la principal, es occidental. Y ese es el problema que tienen. Lo que pasa es que a lo mejor lo que estás haciendo con... O sea, por una parte, la estrategia de Estados Unidos es clara. Ya no es una cuestión de intentar contenerte, sino aumentar cuanto lo máximo posible la desventaja que tengas tecnológicamente hacia mí. Esa es la estrategia.
Ahí tengo una duda, Pablo, que yo soy así a veces un poco corto, ¿no? Y un poco lelo, pero hay cosas que no entiendo, ¿no? Cuando se llevó la electrónica en los años 80 y 70 a China, bueno, a Hong Kong, y a Corea y a Taiwán, después en los 90 se llevó mucho allí, a China, ¿no? Era cuando era intensiva en mano de obra. Estábamos hablando de aquellas fábricas en las que, sobre todo mujeres, se dedicaban a hacer placas bases. Aquí en España teníamos la Philips, teníamos marcas, empresas que bueno, cerraron porque ya la mano de obra era muy cara y se fueron allí, ¿no? Pero ahora que resulta que ya no es mano de obra la que hace la electrónica, ¿no? Yo mi trabajo, doy clases de formación profesional y no hace mucho. Fui a una empresa asturiana que se dedica al tema, bueno, de iluminación, ¿no? Y tiene robots de mecanizado de componentes, ¿no? Lo que antes había personas soldando, ahora son unos robots que vienen unos rollos, ¿no? Como rollos de fotografías en la que viene en cintas cada componente, ¿no? Y un robot va pegándolos, ¿no? Realmente ya no hace falta estar en China para ser productivo, rentable, porque lo hacen máquinas. Claro, el día que Europa, Estados Unidos ya está dando cuenta, deje de hacer eso, China tiene un problema muy grande. Por lo tanto, si comienza a complicar las relaciones internacionales invadiendo Taiwán, le pueden hacer algo que a priori parece difícil, ¿no? Es decir, cuando si hace 3 años nos dicen a ti y a mí que Europa iba a cortar el gas ruso, íbamos a vivir sin petróleo ruso y sin diésel ruso, no. Y Alemania menos, ¿no? Y al parecer lo estamos haciendo y puede que ya tarde en volver. Y además, con la noticia de Nord Stream, que fueron los americanos los que lo volaron, va a tardar mucho más, ¿no? En volver ese gas. Pues, claro, los chinos, si se juegan mucho sus relaciones internacionales, empezará las empresas europeas y americanas a fabricar esos componentes aquí. Otro problema que te podemos tener, que eso es. Iba a hacer un programa, pero al final se me complicó. El tema de las tierras raras y los componentes y las materias primas, que casi todas son chinas, ¿no? O
El
se producen,
90%.
claro, ahí está. Eso sí, ese es un problema que tiene Europa muy grande.
Esa, claro, es lo que te voy a decir yo.
Claro.
Claro, es que también hay un problema de interdependencia,
Claro,
que
claro.
es sobre todo Europa, porque Estados Unidos tiene, por ejemplo, ellos tienen yacimientos. Pero claro, Europa no. Europa tiene muy. Se ha descubierto hace poco en Suecia, por cierto, uno
Pero
hace
y
poco.
algo en España también. A ver, aquí en
En
Asturias.
España, sí, leí además un artículo que preguntaba que cómo es posible que nosotros no estuviésemos teniendo minas de tierras raras, que es verdad que es. Que haciendo los estándares medioambientales, pero que cómo es posible que nosotros no estuviésemos haciendo eso, que eso es ahora, es que es primordial. O sea,
No,
es que
no,
nos
es que.
podemos. Y España tiene, ya, al parecer tiene
Sí,
capacidad para
en
hacerlo.
la zona de Asturias y Galicia siempre hubo esas minas de componentes extraños. Y en la zona de Extremadura está el de litio, por ejemplo. Hay. Otra cosa es que se quiera, ¿no? Pero bueno, esto ya
Hay
sería
una
digno
voluntad política, yo
de
creo.
otro programa, ¿no? El hacer una economía sostenible, ecológica, eléctrica, sin
Pero se
querer contaminar.
puede, pero yo
Se
seguro que
puede
hay
contaminar
fondos.
menos. Es que el problema, claro, Pablo, se puede contaminar menos, porque en China lo que se contamina se cierra los ojos, el mundo, porque pues,
Claro.
es
Y en el
que,
Congo, y en
claro,
el
todo este
Congo,
problema,
quiere decir que bueno, ¿qué te voy a contar?
claro.
Pero bueno, eso, que ¿cuál es
La
la pregunta?
interdependencia.
Esa, pues bueno, porque también hay que tener en cuenta, claro, por eso te digo que ellos tienen, los chinos buscarán un momento en el que ya vean que por ejemplo, que ante una invasión sobre Taiwán. La interdependencia que tienen ellos con la tecnología occidental, pues no sea crítica. Es decir, pero de hecho, yo próximamente publicaré un artículo que lo comenté además en el directo último, que ya lo tengo, pero pasa que estamos esperando, que es básicamente básicamente sobre esto: es ¿habrá una invasión a China? ¿Qué intereses tiene China en Taiwán? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos? ¿Y por qué podría haber esta invasión? Y luego encima, ¿qué consecuencias puede tener para Europa? En el sentido de qué problemas hay con las interdependencias, ¿no? Y eso, pues en artículos también lo relato y tal, por si algunos lo quieren leer próximamente.
Va a
Es que
estar
no hay
¿en dónde va a
hasta
estar? ¿En Descifrando la Guerra o en otro
sí,
sitio?
sí, 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 sí. Es que vamos a tener nueva web. O sea, en plan
Ah.
de como con el crowdfunding ha funcionado muy bien, pues hacemos nueva web y es uno de los artículos, digamos, que para inaugurarla, ¿no? Porque yo creo que puede gustar bastante.
Vale, perfecto.
Y eso, yo creo que es una de las principales cuestiones, ¿no? Que China se sienta capacitada. Y luego que se sienta amenazada. Porque si ve que, por ejemplo, en Taiwán esos deseos de independencia de jure, pues no sube, no hay, digamos, la situación sigue el statu quo. Sí que es verdad que cada vez no es así, pero por lo que sea, pues no aumenta ese sentimiento. Y luego, sobre todo, si Estados Unidos cada vez no da más apoyo a Taiwán, porque. Por ejemplo, con el tema de Nancy Pelosi y la visita, eso pues enfadó bastante a los chinos. Porque digamos que ellos decían que Washington se estaba pasando por el forro el principio de una sola China, ¿no? Sí, sí. Y es que ahora, de hecho, parece que va a ser una tradición que el nuevo, digamos, como el nuevo presidente del Congreso de Estados Unidos, McCarthy, creo que se llama, sí, el republicano, sí. Va a hacer una visita oficial a Taipei. Y eso va a crecer aún más la tensión entre China y Estados Unidos.
Claro, porque, por ejemplo, Trump con Rusia, bueno, era más distendida la relación, pero con China no...
No, no, de hecho, con China su principal objetivo era China. Y
sí, por eso.
Es una cuestión interesante dentro del establishment estadounidense, que digamos que hay un seguimiento, es una política exterior de Estado, sí, sí. Que es evidentemente diferente, porque Estados Unidos, por ejemplo, con los Estados Unidos de Trump beneficiaba más las relaciones bilaterales, ¿no? Bilaterales entre Estados, mientras que, y luego también un lenguaje mucho más grueso, ¿no? contra Pekín, mientras que pues Biden intenta más en foros internacionales, más cierto crear cierto multilateralismo, perdón, pero geopolítico, evidentemente, no el de la ONU, porque ya hemos visto, por ejemplo, con el tema de la ley antiinflación, que el Estados Unidos global que defiende el comercio libre, eso, aunque yo creo que nunca ha pasado, pues eso ya directamente carpetazo y fuera.
De hecho, paradojas de la vida, el que más defendió el comercio libre fue China.
Ya, de hecho lo está defendiendo ahora, que sí, dice sí, que sí, también sí. Es verdad que es un comercio libre para los intereses de China.
Claro, justo, sí, sí.
Es decir, pero, que ellos, por ejemplo, y eso es algo que se lo achaca mucho Europa, que ellos piden libertad para los demás, pero para ellos no, proteccionismo. Porque de hecho es muy difícil meter dinero en China y que las empresas europeas operen en China. El mercado chino es...
Lo que hace China, aparte, son trampas porque, ¿cómo hace la historia? A ver si me acuerdo. El IVA, o sea, tú cuando procesas materias raras, tierras raras, no tiene IVA dentro de China. Pero cuando las exportas en granel, sí. Pero si las exportas en bienes ya producidos con valor añadido, carece de IVA la exportación. Al final, lo que está favoreciendo China con esas medidas fiscales es que solo se exporten bienes de alto valor añadido. Eso al final, al igual que aquello que hubo también subvenciones a los containers y tal, eso falsifica en los mercados. Que Europa no hace eso y al final pues jugamos a un juego difícil, ¿no? De medir. Quitamos los aranceles, pero China sigue poniendo los aranceles. O no nos pone aranceles, pero nos pone unos IVAs distintos, ¿no? Y al final, bueno, es un tema interesante que eso, que China defienda el mercado libre, ¿no?
Pues... Sí, luego también está la cuestión de que las denuncias de Estados Unidos, todo también de Europa, de que China ha robado tecnología o, bueno, que se hace servir de... Que durante décadas pues ha dejado pues entrar lo que le interesaba al mercado y se ha valido de eso para, digamos, pues robar tecnología y todo eso, ¿no? Que la ha valido a ella para su propio crecimiento, ¿no?
Sí, sí. Pues vamos a la tanda de preguntas, porque me habéis dicho el tiempo ya se nos acaba. Y vamos a la tanda de preguntas. Son las 9, sí, sí. Digo porque... A ver, que eres joven y es viernes.
Ya. Y eso es importante. Se me ha hecho muy rápido, ¿eh? O sea, en plan,
no, y a mí también, ¿no? A ver, podemos alargar un poco más, pero con las preguntas yo creo que nos va a
quedar... Y las preguntas...
Una ya está hecha ya. El... Vale. Pregunta. A Estados Unidos invertir en sus fábricas de microchips indica que eventualmente dejarán de ser el garante de la libertad de Taiwán.
Es que es una de las cuestiones interesantes, porque lo que está haciendo Estados Unidos también es intentar quitarse la interdependencia de Taiwán con la cuestión de la fabricación de microchips y chips. Porque al final todo el mundo depende también de Taiwán, porque ahí es donde se hacen los chips. O sea, que lo que he dicho, la cadena de valor... evidentemente está controlada sobre todo por Estados Unidos, porque al final es quien tiene más maquinaria, quien tiene el diseño, etcétera, etcétera. Pero luego, evidentemente, los que hacen los chips son ese Taiwán. Pasa que, claro, ahora Estados Unidos quiere pues mover un montón de fábricas y, de hecho, que Taiwán esté moviendo fábricas también a Estados Unidos. No, yo no diría que está quitando la garante, porque he dicho que más allá de la tecnología... Estados Unidos tiene otros intereses para ser garante de Taiwán, ¿no? Pero sí que es verdad que se está quitando interdependencia de Taiwán. También yo creo como una forma de autodefensa, ¿no? También hay que tener... Yo creo que lo hemos visto ahora con el tema de... Es que está clarísimo con el tema de la energía rusa. Las interdependencias son una forma de hacer daño al otro. Un arma de guerra. Y cuanto más, digamos, autosuficiente o puedas llegar a ser autosuficiente, pues mejor. Estamos en un proceso de desglobalización ahora mismo. Ya esa globalización feliz de que todo el mundo era el comercio libre, de que todos íbamos a ayudarnos porque todos íbamos a prosperar económicamente, que eso evidentemente eso era mucho también de palabrería, porque luego sobre el papel no era así luego, pero quiere decir que eso ya ese discurso ya se ha acabado. Y solamente hay que ver a Biden también con el discurso en Washington hace poco del Estado de la Nación. Es que no queda clarísimo.
Pues hay otra pregunta que tiene que ver con el tema. ¿China llegará a alcanzar dentro de poco a Taiwán en la fabricación o todavía le falta mucho?
Es muy complicado porque no, o sea, quiere decir que domina demasiado el mercado de Taiwán. Lo que quiere es China, que es, de hecho, las sanciones, sobre todo de Estados Unidos, es no tanto como los microchips o semiconductores en general, sino los de alta tecnología, que es lo que está buscando China. Los chips, digamos, más avanzados.
Claro, el Normalink, a lo mejor lo hace España va a hacer una fábrica.
Claro, el que no es tan avanzado, eso no tienen, o sea, eso Estados Unidos no le ha puesto trabas, o no le ha puesto demasiadas trabas. O sea, la ley esta o las sanciones, la Chips Act, ¿no? Es sobre los productos de alta tecnología, que de hecho es por los que controla más Estados Unidos. Pero yo creo que yo creo que le queda muchísimo a China. O sea, no, es que es muy complicado. Creo que es que no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero era altísimo. Más de la mitad del control al mercado Taiwán. O sea, que decir, aún no está en ello. Pero sí que es verdad que ahora mismo los chinos están en un proceso de intentar ser autosuficientes en ese sentido y que no les afecte las sanciones de Estados Unidos. Y de hecho, yo he leído algún artículo que habían descubierto algún que otro secreto los chinos a la hora de producir chips de la tecnología. Y también como respuesta a los chinos, lo que han hecho ahora es, porque hemos hablado de las tierras raras, pero es que la principal potencia renovable es China.
Es China, ¿no? De hecho, el 60% de las placas solares del mundo se fabrican en China.
Y es que, de hecho, lo que están haciendo los chinos, están empezando a implementar controles a la exportación de paneles solares.
Claro.
Eso son respuestas, significa al final es acción-reacción.
Bueno, aquí en Asturias tenemos una fábrica de paneles solares. Por lo tanto, animaros que se pueden hacer en Asturias también. Lo que no sé, claro. Lo que no sé es dónde sacan los componentes y ya vienen. A ver, claro, a lo mejor aquí lo que hacen es montarlo en una estructura. Pero
a lo mejor allí lo que hacen, o sea, evidentemente, a lo mejor lo montas por piezas que te llegan de otros lugares, ¿no?
Claro, a lo mejor aquí viene el silicio tratado desde China y lo montan aquí, eso no sé. Porque hay que pasarlo por un horno y tal.
Claro. Eso sí, las materias primas vienen de otro lado. Eso te lo aseguro.
Seguro. Vamos a más preguntillas. ¿Fue Rubén Villamor el que te dijo que el Kuomintang existe también en China? Gracias.
Vale. No era mi compañero...
Fue Rubén Villamor. Que de hecho tengo un programa, hablé ahora mismo con él dentro un poco, sobre las aleutianas. La invasión japonesa de las aleutianas. Félix, ¿está China cortando distancia? Eso está ya. Pregunta. China siempre se ha caracterizado por actuar de manera desapercibida. Ahora vemos que están actuando más activamente. ¿Eso indica que ya están en la capacidad de ponerse al tú por tú, o sea, con Estados Unidos? Es decir, que se ven cada vez más fuertes.
Claro, al final, quiero decir, cuando, digamos, en el momento en el que Estados Unidos pone ese pivote asiático, que fue con Obama, fue en 2010, creo recordar, que bueno, que fue creo que a raíz de un artículo de Hillary Clinton o algo así, no,
sí, si
fue,
Asia, sí.
O Foreign Policy, es el momento en el que yo creo que fue Estados Unidos más bien quien dijo, ojo con Pekín, ojo con no fue tanto China quien se autoproclamó plan de o sino fue más bien Estados Unidos que puso por el dedo y dijo, ojo con el crecimiento chino, porque esto va a acabar explotándonos en la cara y necesitamos, digamos, contenerlo, porque nos estamos jugando nuestra primacía mundial. No fue tanto no fue tanto China, pero evidentemente lo que estamos viendo es que también, como he dicho antes, en el programa, China cada vez es más asertiva.
Sí.
Económicamente, comercialmente, tecnológicamente y militarmente. Ahí está la cuestión de las tensiones del mar del sur de China y de cómo ha crecido también la tensión en Taiwán, porque si tú ves a lo largo de los años cómo ha crecido, digamos, la DIZ, que es, digamos, el espacio aéreo reclamado por Taiwán, ¿no? Y el espacio marítimo, si ves cómo ha crecido las veces que lo están violando los chinos, estoy hablando de a lo mejor de 2019, hay una cifra que es igual son 100 veces, 200, ahora son 1000 y pico al año. Quiere decir que si lo ves eso, quiere decir que son cuestiones de que evidentemente ellos se notan mucho más fuertes y con muchas más capacidades de poner, digamos, sobre la mesa sus fuerzas, ¿no? Sí, evidentemente eso es así, pero que es normal, quiere decir que es una potencia que está reclamando su sitio en el sistema internacional.
Sí, sí, sí. Y de hecho, todas esas pruebas al final, ¿no te acuerdas hace tiempo? Ya lo vimos antes de la guerra, que aviones rusos pasaban por zonas y decían que era para medir el tiempo de reacción de los aviones de la OTAN y tal.
Sí, eso
al
es
final
muy
se va
típico.
Haciendo esas cosas para ir preparando el terreno, ¿no? Esperemos que falte mucho para el terreno ya preparado. ¿Qué implica a grandes rasgos que el comercio marítimo tenga que navegar por el mar Pacífico de Taiwán? Está
Implica,
embozado,
pues,
¿no?
pues que implica que las principales rutas comerciales pasan por ahí. Que en
lo
el
pueden
momento.
Bloquear.
Claro, ahí es como. Dicen que es como que también China se enfrenta al dilema este de. ¿Cómo se llama el estrecho? Es el de Malaca, ¿no?
El de Malaca es muy complicado para él, pero sobre
Claro, ahí
todo.
Porque dicen. Claro, los chinos temen que, claro, China también depende mucho del petróleo y del gas. Que Estados Unidos temen, por eso también está aumentando su fuerza naval, temen que Estados Unidos bloquee ese estrecho, porque tiene capacidad para hacerlo, y les bloquee económicamente, pues por un lado, que es bastante importante para su economía. Por eso quiere decir que tiene, digamos que son cuestiones geopolíticas que están sobre la mesa. Digamos que esa es la cuestión, ¿no? Porque al final, y evidentemente, el problema que podemos tener nosotros es que como está ahí una guerra en el Taiwán, todo ese espacio va a quedar, va a ser un espacio conflictivo, que a ver cómo están las rutas comerciales y cómo hacemos nosotros para sobrevivir a ello.
Claro, esto hay que recordar a la gente que China, en las rutas que tiene con Europa, por ejemplo, que estamos perdiendo valor, pero seguimos siendo un gran comercio, y
claro
hay que
que
salir
sí.
del mar del sur de la China, o bien por el estrecho este de Singapur, o por el estrecho de Yakarta, que le implica más horas de navegación. Hay un proyecto en la zona esta de Tailandia y Camboya, no camboyano, de Myanmar, de hacer un estrecho para evitar el estrecho de Malaca. Un canal, va a hacer un canal artificial y salir. Pero hay otro problema. En la zona de las islas de Andamar y Nicobar, la India está poniendo bases militares, porque la India tiene también en su mente que en una guerra contra China o en una presión contra China, si le corta el comercio durante más de 2 meses o tres, la puede llegar a hundir económicamente. Entonces, el proyecto que hace la India es el anillo de perlas chino, que son bases que tienen por aquí, está haciendo su propio anillo de perlas. En el programa que hice no hace mucho, que se titula China contra la India, China versus India, vecinos y rivales, con Lucas Martín, tratamos el tema este, muy interesante, de cómo se le puede cortar el comercio a China, ¿no? Y sobre todo, las materias primas, porque todas las materias primas de China le vienen muchas de África y serán todas cortadas por aquí. O de Arabia, o de el petróleo del Golfo, ¿no? Es decir, al final, toda esa zona es muy, muy vital. Vamos a alguna pregunta más. ¿No ha perdido la aviación naval americana capacidad para atacar desde más lejos que con los aviones embarcados de los 70 y 80? A lo mejor con los nuevos F-32 que tienen menos alcance, no lo creo.
No creo, al revés. Si los americanos tienen en aviación no tienen problemas.
No.
Los mejores cazas son americanos. De hecho, todo el mundo quiere comprar a los americanos. De hecho, los que están teniendo problemas, por ejemplo, con el tema de los últimos cazas de sexta generación, aparte de los europeos, que eso es como siempre, los rusos también. Que sí. Los que tienen los últimos cazas de última generación son los americanos.
Yo leí hace poco que el F-22 dejaron de producirlo, pero realmente decían que era mejor todavía que el F-32. Sí. El desarrollo armamentista de Taiwán va enfocado al desarrollo de drones navales y aéreos efectivos y de bajo costo. También pone énfasis en el desarrollo de defensas aéreas multicapa de alto nivel. Sí, esto es lo que yo había entendido, que estaban aprendiendo de esa guerra. ¿Por qué? Claro, tienen que evitar que lleguen a las playas. Aquí hay dos, en un desembarco se puede hacer dos cosas, que no lleguen a las playas o luchar en las playas, ¿no? Lo que Rommel decía, ¿no? Pues en este caso es que no lleguen.
Y luego los sistemas antiaéreos es que son vitales, sin que se lo digan a Ucrania. Si es que no...
Por favor, no se os olvide comentar qué pensáis de los 40 globos chinos por el mundo. 40, yo. Bueno, habrá muchos, claro.
Yo es que no acabo de entender exactamente qué eso, pues aquí decir que, a ver, es una cuestión grave el tema del globo, pero por lo que implica de que los chinos hayan atrevido a hacerlo tan descaradamente, es decir, el tema de espionaje, eso está a la orden del día.
Ah, si no es por esto, es por otro. Es decir,
quiero recordar que la administración, está demostrado que la administración Obama pues espió a líderes europeos como Merkel.
No, que sí, que sí.
Que está de, quiero decir que para que vea que incluso entre aliados supuestos se espían.
No, están espiándoles para que no les espíen otros.
Claro, claro. Es la, el doble juego, ¿no? No, pero bueno, eso quiere decir...
Es la, como... vida, la vida misma, es decir.
Claro, o sea, aquí lo importante es, yo creo que es una cosa de... Yo creo que era China buscando las cosquillas a Estados Unidos. En plan de a ver cómo reaccionan. Sí, porque sí, no lo veo... Yo creo que es lo que veo de esa forma.
Tipos de reacción, claro. Si se atreven a derribarme un... Claro, ¿qué pasa? Que
claro.
Que, a ver, algo que es importante y por qué lo derribaron es porque en el mar... Existen las famosas millas, ¿no? Las millas náuticas, de las 18 millas náuticas. En el aire también. En el aire, el espacio aéreo de un país se limita horizontalmente, verticalmente a las mismas millas que el mar. Este globo iba volando por Estados Unidos por debajo, es decir, en las millas americanas, es decir, el espacio aéreo americano.
Sí, sí, era espacio aéreo americano, sí.
¿Qué pasa? Que se le puede derribar. Hay mucha gente que claro... Muy, con un sentimiento muy antiamericano, ¿no? Que va, mira, gastan en un F-22 con un misil. Yo hice un pequeño corto explicando que a 20.000 metros, 20.000 metros el que iba el globo, muy pocos sistemas antiaéreos tienen ese alcance, por no decir casi ninguno. Aviones tampoco tienen una cuota de vuelo tan buena, la mayor parte de ellos, y tuvieron que usar el mejor avión que tienen, porque es el que mejor prestación tiene esa cuota, y con misil, porque con la ametralladora a esa altura también hay que tener los bien puestos para acercarse, ¿no? Tiene... No es tan fácil derribar esos bichos, por eso se usan. Y es lo que tú dices.
Además, decían el chiste de que la primera baja confirmada del F-22 era un globo, el globo.
Ese F-22 que tiene dibujado un globo, ¿es auténtico? ¿Es un meme? ¿Hay una foto que anda rula por ahí?
No lo sé, yo creo que seguramente sea un meme. Yo por lo que yo creo que es un meme.
¿Quién sabe? Acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial pintaban y hay un meme, que no es meme, es real, que es que aparecía un tanque, aparecían cañones y apareció una especie de ovni. Y muchos decían que era un ovni, pero realmente era un búnker, pintaba un búnker. Sí. Que bueno, ¿quién sabe? ¿Ayudaría culturalmente a abrir la tumba del primer emperador para mejorar su diplomacia en las ambas chinas? Es el que está enterrado en Han, ¿no? Los guerreros de
eso ya no...
Sí, son los guerreros de Xi'an.
No conozco tanta historia china.
Y creo que son de los guerreros de Xi'an, pero su tumba que está metida en Mercurio y todas esas historias. No, no sé.
Yo creo que eso no tiene nada que ver con...
En telefonía, el 3G fue Europa, el 4G Estados Unidos y el 5G China. ¿Dónde surgirá el nuevo paso tecnológico? Pues la India, ala.
No creo, pero puede ser.
La India tiene un problema, que es cómo reparte la riqueza, ¿no? Pero la India tiene los informáticos de los mejores del mundo, ¿no?
No, sí, sí, tiene mucho potencial. Sí.
¿Entraría Corea del Norte como aliado desde el primer segundo?
No lo
sé. Corea del Norte tiene bastante sus cosas, ¿eh?
Depende. Depende mucho también de Corea del Sur, yo creo.
Así pues entraría Corea del Sur junto a Estados Unidos y Japón, ¿no? Sí, claro, si Corea del Norte...
Sí, Corea del Sur, yo no les... O sea, que decir que Corea del Sur también tiene una... No es tan... O sea, que decir, ahora sí que el nuevo gobierno sí que es más antichino, pero Corea del Sur es... No es Japón. No es tan antichino. O sea, ellos buscan una mayor ambivalencia estratégica en ese sentido.
Sí, aquí hay... Esto es una broma, ¿eh? No te enfades. Recomiendo al invitado que hable con propiedad. No se dice chino, sino sangleye. Es que sangleye era como llamaban los españoles a los chinos.
Ah, vale.
Los españoles del siglo XVI. Y es porque es Daniel, que va a hacer una serie con David Nievas, juntos sobre los Castilla. Es decir, la presencia española en Asia.
Vale.
Así hacemos autopromo aquí.
Me parece fenomenal.
Entonces, Estados Unidos no estaría obligado a defender directamente a Taiwán. No sé si...
No tiene ningún tratado de defensa mutua. No tiene ninguno. Pero yo creo que lo haría, por los motivos que te he expuesto.
¿Qué papel tiene Filipinas en esta?
Filipinas es... Es enemigo de China, en el sentido que tienen, han tenido bastantes problemas en el mar del sur de China. Por cuestiones de que cada uno reclama, digamos, una... China creo que reclama el 70 y pico, 80% del mar del sur de China, porque ellos dicen que históricamente es su territorio, etcétera, etcétera. Y los filipinos, pues evidentemente dicen que no, que ellos tienen una parte que es soberanía suya. También está la cuestión de Vietnam. Y lo que pasa es que, bueno, en Filipinas ha habido durante a lo mejor Duterte, por ejemplo, durante años ha sido bastante antiamericano, pero no antiamericano, más bien con Obama. Luego con Trump sí que es verdad que hubo más acercamiento, ¿no? Con ese estilo más populista, autoritario, ¿no? Pero los filipinos son, bueno, que hemos hablado antes de que han abierto nuevas bases militares americanas, pero son... El papel, digamos, es de que son, bueno, tienen tensiones con China, en el mar del sur de China.
Hay una pregunta que preguntan aquí que es interesante, porque justo en un corto que hice yo del globo el primer día, decía que todo esto del globo no es de los chinos. Esto es gracias a España, que Urdaneta descubrió el tornaviaje y que las corrientes de aire son las que usan los chinos para llevar los globos a América, ¿no? Y él pregunta si todas estas rutas comerciales siguen la ruta del tornaviaje. A ver, ahora con los motores de hélice no hace falta, ¿no? Pero puede que gran parte sí, porque estoy ahora viendo el mapa de Vessel Finder, que es una página, no sé si la conoces, de los barcos del mundo.
Sí, muy famosa.
Y ves todos los barcos y no, van casi todos directos hacia San Francisco. Es decir, tiran desde China a San Francisco en línea recta. Bueno, las corrientes te ayudan, pero bueno. No, van bastante rectos, van en línea recta, sí. Alguno sí que hace ese movimiento, pero lo hace, mira, de Japón a Alaska. Deben llevar mucho petróleo, me imagino. Es interesante. Yo esto me lo... A los chavales, cuando daba clase de comercio, se lo ponía mucho. Decía, esto es la globalización. Con esto ya entendéis lo que es la globalización. Pues van en línea recta, a Estados Unidos. No hacen el tornaviaje. ¿Las fragatas chinas, que son muchas, podrían contrarrestar a los destructores norteamericanos? ¿Piensas que la cantidad podría contra la calidad? Bueno.
Todavía no. Es decir, que no, como he dicho antes, todavía, quiero decir que los propios chinos lo saben. Quiero decir que todavía no tienen capacidad para... O sea, que Estados Unidos, quiero decir que sigue siendo la primera potencia talasocrática. Sí. Pero, quiero decir que supuestamente, eso como he dicho, los estadounidenses piensan que en 2027 podría igualarse mucho más la cosa. Pero todavía no. O sea, todavía... Los estadounidenses todavía tienen muchas fuerzas navales de primer orden.
Yo lo único que veo, Pablo, en este caso, es algo parecido a lo que pasó a la Royal Navy en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes tenían la teoría, en la batalla de Jutlandia, que hicimos un programa hace poco y me parece muy, muy interesante, es que los alemanes no soñaban con igualar a los británicos.
A los británicos.
Porque los británicos tenían que dispersar su flota en todas sus posesiones.
Todas sus posesiones, ¿no?
Claro, Estados Unidos tiene muchos intereses en el mundo, muchas claro. flotas, y China solo tiene una costa. Entonces, claro, puede... con menos portaaviones hacer el mismo...
Claro, claro, ahí está la cuestión de la respuesta rápida de Estados Unidos.
Eso, justo. ¿Invadirá China a Rusia en 2050 por espacio vital? Pues quién sabe, yo eso vea, de hecho...
Eso ya en 2050 no me animo a hacer ninguna... O sea, actualmente las cosas no van así, pero quién sabe, que aún queda tiempo.
De hecho hay que recordar que Vladivostok forma parte del Imperio Chino. Hay un programa el viernes que viene que vamos a hacer con López Guerrero, especialista en Rusia, que vamos a ver las relaciones Rusia-China.
Uh-huh.
Y son a veces muy poco amigas.
Sí, no, sí, sí.
De hecho, lo comentas tú, que con la URSS se va muy mal.
Claro, Estados de hecho Unidos... hubo una guerra o conflictos, incluso algún conflicto sí. armado, no de alta intensidad, pero hubo.
Sí, sí, sí. Pero Reino Unido también tiene acuerdos militares con Japón. En caso de guerra, Japón y Reino Unido entrarían por Estados Unidos. Es decir, hay un acuerdo, ¿no? Que es entre. Pero no sé si a qué nivel llega, como la OTAN, el que tiene la ANZAC, el que tiene.
No creo que Nueva Zelanda... Es Estados Unidos quien tiene acuerdos ellos sí que tienen acuerdos de mutua defensa con Japón. Ellos sí. O sea, en el caso de que alguien atacase a Japón, Estados Unidos tendría que intervenir.
Ahí sí. Eso que me sonaba. Yo creo que está también Australia y Nueva Zelanda.
Uh-huh.
¿Por qué Vietnam estaría en contra de China? Porque llevan toda la vida.
Vietnam, pues es una cuestión del tema del mar del sur de China. Históricamente, de hecho, después de la guerra de Vietnam, hubo una guerra vietno-china, sino vietnamita. No sé cómo. La de 78 o algo así.
78, justo, sí. China invadió el norte de Vietnam en apoyo a Camboya.
Sí, quiere decir que eso es. Eso quiere decir que. Quiere decir que al final. No es que son complicadas. Puede parecer que, claro, el sistema de la Guerra Fría todo era. Rojos contra capitalistas, ¿no? No era así. Como he dicho, hemos hablado del tema de China contra Rusia, o la Unión Soviética, perdón, pero también está la cuestión de Vietnam y la Unión Soviética, y China, y de hecho durante la Guerra de Vietnam quien apoyaba más al Vietcong no era China, era la Unión Soviética.
Sí, la URSS. La URSS tenía muchos asesores militares y pilotos. Sí, sí.
Claro.
Al igual que Rusia no escalaría a guerra nuclear por defender Crimea, porque no lo vale, China no se meterá en una guerra con Estados Unidos por Taiwán. Si vemos el paralelismo.
Es que tú ten en cuenta que para China, Taiwán es China, es su territorio, y que pueda en un momento dado sentir amenaza en su propio territorio, que haya esa independencia de jure y encima tenga capacidad de Estados Unidos para hacer daño a China, es que es una cuestión de seguridad nacional, igual que la cuestión de Rusia con Crimea y con Ucrania, pero más con Crimea. Es decir, que eso no es una cosa tan estratégica y tan de seguridad nacional y tan interna, que es que eso no... Es que para mí es el problema. Es decir, bueno, el problema es la cuestión, que es una cuestión tan de primer orden y es una cuestión que se puede ir muy rápido de las manos que... ¡Ojo!
Sí, ojo, justo. Ahí está. ¿Más fácil una guerra indio-china o la Estados Unidos-China?
Estados Unidos-China.
¿No? Ahí, bueno, no sé yo, sí, porque...
China, yo creo que sí, porque no le interesa en ningún momento tener una guerra con China. A Estados Unidos le puede llegar a interesar, porque China, no tenga más remedio.
Sí, sí. China y la India están vendiendo combustible ruso a Europa. ¿No se supone que hay una sanción para que esto no pase? No, lo que pasa es que se mezclan en los toneles y no saben diferenciarlo.
Y es que porque no hay sanciones a terceros estados.
Sí, claro, pero es un poco...
Quiere decir que quiere decir que las sanciones que hay es contra el petróleo ruso y tampoco, no hay un embargo comercial tampoco, creo recordar, al petróleo ruso, pero es que no, eso es lo que están, de hecho, muchos críticos de las sanciones europeas y estadounidenses, es que al final si no tocas los terceros países no tienen tanto sentido porque de una manera u otra el petróleo ruso puede llegar a Europa. Y es de hecho lo que está haciendo, lo que hacen los indios, ay, perdón, es comprar barato el crudo ruso y luego refinarlo ellos y vendérselo a Europa.
Ah, ya, pero es un producto elaborado ya.
Claro, tema, es un producto elaborado, es una cosa que es elaborado por indios. Claro, ahí ya las sanciones no actúan.
Ah, claro, es otro tema. El tema es que al parecer se habla, las malas lenguas, que el diésel, que ya no se compra, lo va a comprar Rusia, se lo va a vender a China y China nos lo va a vender el mismo diésel a Europa.
Puede ser
porque es que si no, no hay. Pero es interesante, ¿verdad? Al final lo que juega con la sanción es un tema del precio, ¿no? Si al final Europa no compra más caro de 70 y China tiene que comprárselo a Rusia, ganar dinero, transportarlo, al final Rusia lo tiene que vender a 30 y ya no le sale rentable, extraerlo. Porque el precio de extracción tiene un coste y el transporte. Al final, la idea de estas sanciones no es que no se venda, porque queremos comprarlo. Es que la venta suponga para Rusia
un prejuicio.
No un ingreso, sino un prejuicio.
Y de hecho, hoy Rusia ha anunciado que va a bajar su producción de petróleo.
Claro, para aumentar el precio, claro, es lógico.
Uh-huh. Sí, lo han dicho ellos, de hecho.
Y de hecho, le había pasado también algo con el rublo, que tenía que aumentar su valor, porque si no, con el precio tan bajo, claro, no ganaba.
Y también se han intentado que Arabia Saudí aumente la producción, es lo que pasó también en unas tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha dicho que no.
Claro, porque le viene muy bien el precio alto.
Claro.
De hecho, Arabia Saudí en el COVID sufrió bastante económicamente por el bajo precio que tenía. De hecho, llegó a estar en endeudamiento público y ahora está recuperando todo lo que perdió en el año del COVID.
Encantados de la vida.
Felices.
Comprando equipos de fútbol.
Sí, pagando 100 millones por temporada.
Sí.
Bueno, menos mal que el Madrid va a jugar esa Champions nueva que van a hacer. Ya dijeron, mira, es de Madrid. Que te viene a ir a
buscar. Sí, es del Madrid.
No lo ocultas.
No tengo por qué.
No, tampoco. Yo paso del fútbol, pero siempre fui de dos equipos, del Oviedo y del Madrid. Las líneas rojas, y si China sale mal con todo el mundo civilizado, ¿a quién venderá sus productos cada vez que son más costosos? Es lo que os digo, es que si viene ese problema, le va a pasar como a Rusia. Nadie le va a comprar cosas, ¿eh?
Ahí habría que ver qué pasa. Es que, claro, es una apuesta. es una, y también un pulso, en el sentido de decir, bueno, no las compras ahora, pero eventualmente lo harás porque me necesitas.
O se le deriva la producción a otro país, claro.
Sí, a saber.
Esto es como el gas, podemos pasar un tiempo frío, pero después ya encontraremos otras fuentes de energía, ¿no?
Claro.
Pues, Pablo, yo creo que es la hora para ti. Y la verdad que sí. Por mí estaba contigo una hora más hablando, pero no voy a hacer que llegues tarde. Que además en Madrid es pequeño, o sea, a ver si...
Sí, pequeñísimo. Nada, muchísimas gracias y ha sido un placer nuevamente estar aquí. Me lo paso muy bien.
Pues te voy a coger cita para dentro de un tiempo. Y,
sí,
y
lo vemos para el mes que viene, si quieres. El mes
que viene, justo, sí, te doy unas fechas para que elijas. Un viernes, venga. Como este, así que viene bien de hora. Y vemos temas o va saliendo el tema. O que la gente nos diga de qué queremos
hablar. Sí, porque si no que pongan temas y lo hablamos tú y yo y ya está. Porque ahora la verdad es que no se me ocurre ninguno. Pero ya sabes que tenemos tiempo para pensarlo.
Sí, en un mes se nos calienta esto y aparece otra
claro,
cosa.
Claro, rápidamente siempre va a pasar algo. Sí. Siempre hay cosas de que hablar.
Pues muchas gracias a la gente, animo que lean tu libro Fuego en el Horizonte, España en la nueva geopolítica mundial. Está el enlace en la descripción del programa, también está en el chat, pero en cualquier librería, en vuestro barrio, pedís el libro y os lo consiguen. También tenéis un libro nuevo, ¿no? El grupo, ¿no?
Este, eso, aquí lo tengo. Habla un poco de mis compañeros Ángel y Ander, que es sobre la nueva era de China, la gran estrategia para el sueño de Xi Jinping. De lo que hemos estado hablando, pues aquí se habla y está muy bien, la verdad. Es centrado en China, en política interna y política exterior.
Pues con él tengo un programa. No, es con Ángel, no con Ander.
Con Ángel, sí.
Con Ángel, sí. Uh-huh. Es el del plan geopolítico chino, en el que hablamos un poco del tema este. Y que animen ahí a verlo también, que le da mucho juego, porque explica muy bien cómo es el partido político, cómo es el Partido Comunista, las economías. Interesante, cómo se elige este era justo en el Congreso chino. Se eligió a Xi Jinping de nuevo. Y hizo purgas allí.
Hombre, cómo debe ser.
No había balcones ni ventanas, pero purgó bastante gente. Pues muchas gracias, Pablo. Espero que vuelvas, que la gente vea también Descifrando la Guerra y se animen a ver muchos puntos de vista sobre ese conflicto que enriquecen y también generan debate, ¿no? Es decir, me encanta que vengáis y deis vuestra visión de este conflicto. Dentro de poco vendrá otros amigos, porque también tengo a Adrián, que vive allí. Vendrá Lucas, que me prometió un programa sobre China algún día. Entonces vamos a ver aquí mucho tema. Muchas gracias, Pablo. Si quieres decir algo al público de despedida.
Nada, que muchísimas gracias y que ha sido un placer y que espero que les haya gustado el programa de hoy.
Yo disfruté. Entiendo que ellos también. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Si es así, darle a me gusta, dejar un comentario y os regalo un chip. No sé de qué va a ser el chip, pero va a haber un chip. Dentro de poco voy a hacer un sorteo de algo que muy pocos youtubers regalan. Por lo tanto, estar atentos a la comunidad. Si sois nuevos, suscribiros al canal y estar atentos a las publicaciones de la comunidad, porque voy a hacer a los que estáis aquí en YouTube un regalo. También los que están en iVoox, no pasa nada, venís a YouTube, os suscribís y veis cuando haya el sorteo. Muchas gracias a todos, estar atentos, que va a ser una obra de arte. Muchas gracias y nada más. Si queréis ayudarnos, ya sabéis, podéis invitaros un café en Patreon, en PayPal y en Bizum. Todo está en la descripción del programa. Muchas gracias y seguimos contando historias para que aprendáis cómo fue el pasado, cómo es el presente y cómo puede llegar a ser el futuro. Muchas gracias a todos y ya me despido hasta otro día, que hoy descanso pronto. Y creo que me lo merezco toda semana haciendo programas.